de ministro.
Y por la bella de tapizá, Javier, Maíza y Curicó.
Por a ape roñe eja roñe eja roñe eja ahora el camaranduña orerendúa pejina pues con fin de semana cua pero va por radio Venus picuri ministro
donde pico mola en va por peja o paro que ne cuando yo me hace más para la camiseta
ajá oye tengo humedad oye agarrapa pero y peligroso a viupea.
A mí que me la metí.
No, porque de incomodando la humedad. Japeala, ya puedo ganar.
Así es. ¿Cómo anda, Javier? Bien.
Bien, 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 ministro. Siguiendo siempre la línea de información y sobre todo algunas cuestiones criticamos muy duramente y otras que siempre vale la pena aplaudir. La de policía, cuera ministro. O paru pireilla, chacalleres a oya poporas y cuelas en viapopia, es importante ya destaca a mí.
Sí, efectivamente, y estamos pidiendo el reconocimiento para ellos, no solamente el reconocimiento moral, sino la bonificación por exposición al peligro, porque son los que más se mezclan con la gente, son los más expuestos y por lo tanto eso debe ser compensado. Y estamos cada día coordinando mejor con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas para que el control no se base en el temor, sino en la persuasión y la comprensión social.
Claro, en la ley de emergencia solamente para los médicos estaba prevista esta bonificación, esta gratificación, pero la idea es buscar a través de una modificación y concederles también lo que corresponde, ministro.
Y sí, porque es un paquete grande lo de los 1.600 millones de dólares. Además, esto de exposición al peligro es un presupuesto que debería tener desde luego la policía, no solamente por esta pandemia, sino por su comportamiento cotidiano. Y le hemos planteado al Ministerio de Hacienda, ordenada y responsablemente, y creo que esta semana se va a dar satisfacción a ese pedido, lo cual va a producir un gran aliento para las fuerzas policiales que también ya están fatigados, porque eso de estar todos los días en la calle sin perjuicio de sus labores tradicionales siempre es una sobrecarga física y por sobre todas las cosas psicológica.
Ministro, mirando un poco la cantidad de imputados para Guadalupe la problema, deja y voy en otras ciudades del país. Ape landa ya puta y pete ingendape, ministro. Ape, cuanga co oña invertima. Central, Paraguay, curila jetabe, caso de coronavirus, orecuacue, pero cuanga central, pe. ¿Qué es lo que pudieron identificar? ¿Cuáles son las razones por las que se da esa circulación todo el tiempo, ministro?
No te olvides, Javier, y vos sabés porque tenés mucha atención al mapa político-social. Asunción y Central significa prácticamente el 47% de la población. Y se produce esto que estás señalando por el hecho del desorden del proceso de urbanización. La gente que viene del campo a la ciudad de una manera desordenada, no planificada y con incertidumbre laboral, hace que la mayor cantidad de asentamientos de la República estén en el departamento central y la mayor circulación de vendedores ambulantes, de cuenta propista, trabajadores independientes, sea entre Central y Asunción. Eso hace que justamente casi el 90%, ahora un poco menos, de los contagiados estén en Asunción y Central, y eso llama poderosamente la atención. Fíjate vos, entre Asunción y Central prácticamente hubo 170 aprehendidos ayer.
¿370 en un solo día?
Sí, señor. Está ahí, ¿verdad?
Jamba, él lo llamó, mi ministro.
Y mi querido amigo, yo no sé, trato de ser un antropólogo ñanandé y querer encontrar, porque tengo todo el día peñeco, asuntos cuadrendas, y digo, oreja tú, no, ore cuero, y ahí. parece que dicen, no, si en el circuitismo hay. Por eso es que también la mayor cantidad de personas aprehendidas son gente joven, que probablemente no tienen todavía la adultez cívica. Y fíjate, en el fondo, este es un problema de carácter cultural. Por eso es que esta pandemia va a producir una reconversión, no solamente económica y política, sino que va a haber una reconversión en el campo de la educación y la cultura, para que efectivamente, gracias a esta crisis, podamos ubicarnos en una posición diferente a la que estábamos viviendo.
Uh-huh. Ministro, ¿y las comisarías cómo están? De allí están abarrotadas, porque aparte de aquellos procesos penales por delitos o crímenes comunes, no a estos detenidos no se los lleva a las penitenciarías, sino quedan en los calabozos. Ahí Ariel lo viola con la cuarentena.
Sí, las comisarías, que tienen luego una infraestructura bastante lamentable y por lo tanto insuficiente para albergar a los aprehendidos en este momento, y eso tampoco podemos permitirlo, porque eso significa violar el protocolo sanitario. Y como tampoco se lo puede llevar a la cárcel, prácticamente la mayoría son llevados a una especie de prisión domiciliaria de manera coercitiva, pues para controlar ahí, pues la preso, Entonces, ese es un inconveniente, porque las cárceles no están en condiciones de recibir a nuevos internos, porque eso supone la posibilidad de un contagio que puede ser fatal. Eso también quiere decir que el Poder Judicial debería revisar su posición de letargo y poder aplicar la prisión preventiva, el arresto domiciliario, y evitar el hacinamiento como consecuencia de un abuso de la prisión preventiva. Según me estaba contando la ministra de Justicia, hay 5.000 tipos que deberían estar en su domicilio cumpliendo su pena o su prisión preventiva. Y ese sí que es un inconveniente serio, Javier. Uh-huh. Entonces, el problema no es solamente de salud pública, el problema es de logística.
Claro, claro. Ministro, es cierto, el sábado se daba a conocer el decreto, el que confirmaba efectivamente la vigencia por una semana más, bajo las mismas medidas que la anterior, de estas restricciones, este aislamiento. Vea, pico ministro, en base al año analiza para que se asuma una postura como esta, ¿qué elementos se tienen en cuenta? ¿O solamente números de salud? ¿Va el año revisar, presidente, se envolver y prolongata una semana?
Vos sabés, Javier, y con esto voy terminando, la conducción de la política sanitaria está a cargo exclusivamente del Ministerio de Salud y en particular del ministro Mazzoleni. Y es él el que nos dice, conforme a sus asesores y sensores de la excitación de salud, dice esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Y eso se hace regular y permanentemente. Y nosotros lo que hacemos es cumplir disciplinadamente. Y bueno, esta semana va a tener que ser igual a la anterior.
¿Y la siguiente otra vez, cree usted?
Pues no lo sé, vamos a evaluar esta semana. Yo tengo ahora una reunión con gente del Ministerio Público, y después seguramente me reuniré con la señora ministra de Industria y Comercio y también con la del Trabajo, y después en contacto con el de Obras Públicas, porque acontece que es importante, mi querido Javier, el cumplimiento de las reglas de salud, cuál es la no aglomeración, el uso de tapabocas, el aislamiento físico, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero al mismo tiempo tenemos que dar un balón de oxígeno a la parte de la economía. La producción tiene que continuar, no al ritmo que teníamos antes, pero para que la sobrevivencia sea un poquitito más cómoda. Entonces, esa combinación es la que nos obliga a evaluar todos los días, no es cada 8 días.
Oye, tema ministro, que tenga buen día.
Abrazo cariñoso.
Hasta pronto. Ahí estaba Euclides Acevedo, ministro del Interior. Confirma que...